Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con diez, ya estamos de regreso en Radar 99 y vámonos a escuchar a Ernesto Osorio, a quien saludo con mucho gusto. Ernesto, adelante, ¿qué va la conferencia del presidente López Obrador?
Mi querido Oscar, te mando un abrazo, también muy buenos días, Sofi, a Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues hoy el presidente, muy enojado, ahora sí se lanzó bastante duro con todos los medios de comunicación. Incluso no ha mencionado la frase de salvo algunas y honrosas excepciones, porque generalizó diciendo que en los últimos días ha tenido que enfrentar una segunda campaña, una nueva campaña, dice él, en contra de su gobierno a partir de que se diera a conocer el caso de la académica María Amparo Casar. El presidente lamenta que los medios de comunicación hayan implementado toda una campaña en contra de su gobierno por solamente difundir el expediente del caso que él y que el director general de Petróleos Mexicanos denunciaron, y que no se haya tocado para nada, dice el presidente, el tema central que fue lo que denunciaron y que tiene que ver con esta presunta pensión que se cobró de manera indebida. El presidente dice que estamos viviendo los peores momentos del periodismo en nuestro país. Señala que ni en las épocas de la Revolución y durante el Porfiriato tanta fue el encono de la prensa hacia el gobierno. Él dice que pese a ello, nunca se va a restringir la libertad de expresión y se va a seguir teniendo abierta el espacio en sus conferencias matutinas. Sin embargo, también defiende, dice lo que él siempre ha enarbolado, su derecho de réplica. Por esa razón es que justifica que se siga exponiendo cada miércoles su sección de quién es quién en las mentiras. Y Elizabeth García Vilchis dio paso pues a su sección, en donde ella pues presenta como coordinadora de redes el resumen de lo que consideraron las notas de la semana que destacaron en los últimos días y que tienen que ver justamente con este caso de María Amparo Casar. Ella incluso vincula esta campaña con el caso de otra que también han denominado ellos Guerra Sucia y que tiene que ver con la que se acompañó del hashtag narcopresidente AMLO. Dice y muestra algunas cuentas de Twitter la coordinadora de redes de la presidencia que esta campaña la replicaron los mismos que enarbolaron esta campaña del hashtag narcopresidente AMLO. También el presidente tuvo que pues dirimir una pequeña discusión ahí entre periodistas y entre pues estas personas que van de algunos portales y de algunas organizaciones que no son periodistas y que solamente pues se colocan para poderle hacer comentarios favorables al gobierno y que son los que siempre ocupan la primera fila. Hubo un reclamo por esa razón, porque no se le diera la voz a una periodista, y el presidente, bueno, pidió ahí dirimir un poco los ánimos, ya se estaban pues calentando un poco los que están ahí en el Salón Tesorería, y bueno, ya dijo el presidente que va a darle la palabra a todos el día de hoy, vamos a ver si le da tiempo en su conferencia matutina, y es parte de lo que va y de lo que está sucediendo allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues vamos a ver qué más ocurre. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y hay que recordar que lo que dice el presidente en su libro, porque esto todo empieza por el libro del Observador, donde dice que hubo una reunión en casa de Bernardo, aparte en casa de Bernardo Batis, y que la casa de Bernardo Batis, dice la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podría cobrar el seguro y recibir la pensión vitalicia. Bernardo me contó sobre esa petición y coincidimos que era incorrecto. La novedad, digamos, gracias Oscar, esto lo dice el Observador en su libro, que es lo que detona después que el director de Pemex de las 130 mil pensiones revise ese caso en especial. Dice Batis que no recuerda que haya ocurrido y que no recuerda haber conocido a la señora María Amparo Casar. Yo lo que digo es, a ver, si, pues qué tan frecuente sería que el procurador recibiera a María Amparo Casar, que hace 20 años ya era una figura conocida, era asesora en ese momento en Gobernación. Aguilar Camín hace 20 años ya era Héctor Aguilar Camín, o sea, no es una persona que toca la puerta de tu oficina y dice, ¿quién dice? ¿El señor qué? ¿Héctor qué? No, a ver, recibir a Aguilar Camín y a María Amparo Casar, pues ya era hace 20 años como recibirlos el día de hoy. Dice Batis que él no conoce a la señora Casar y que no ocurrió esa reunión. Bueno, pues yo creo que ahí se cae el asunto. Hasta que Batis dice, pero si López Obrador dice que pasó, entonces seguro sí pasó porque él no miente. Así, 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 Oscar, así, 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 así también me pasa lo mismo también. Me hace corto el cerebro cuando escucho eso y digo, ¿cómo le puede creer más Batis a López Obrador que a sí mismo? Bueno, vamos con más información de esto. Vamos a tener más adelante a Claudia Aguilar y vamos a tener también a Víctor Ramírez con el tema de los apagones y ver pues, si va a continuar esto o no. Pero por lo pronto vamos con más información.
Estas son las noticias.
Bueno, y el resumen de las noticias, les contamos que los padres de los dos surfistas australianos que fueron asesinados la semana pasada aquí en México, junto a otro ciudadano estadounidense, expresaron este miércoles su deseo de llevar los cuerpos de sus hijos a casa, lo dijeron así, Debra y su marido Martin Robinson, que comparecieron ante los medios por primera vez tras viajar el fin de semana pasado a México para reconocer los cadáveres de ellos que aún permanecen aquí en México.
Y en noticias internacionales, la estrella de cine para adultos Stormy Daniels testificó este martes que su vida se sumió en el caos después de que se hiciera público su acuerdo de silencio con Donald Trump y su presunto encuentro sexual. Los miembros del jurado vieron documentos que mostraban que ella canceló el acuerdo a mediados de octubre, pero luego lo revivió.
América Latina.
Y como era de esperarse, Argentina ya puso en circulación este martes un billete de 10 mil pesos, el cual será el de mayor denominación, superando que el que era antes, el de 2 mil. Fue lanzado hace un año con respuesta a la alta inflación del país y que precede a un billete de 20 mil programado para el fin de año.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y es hora de irnos largos y tendidos con el crack Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, te saludamos una vez más con mucho gusto.
Y ahora sí, para irnos largos y tendidos, querida Sofi, por una parte, hoy arranca la liguilla en la Liga MX varonil. El conjunto de las Chivas recibirá en el Estadio Akron a los Diablos Rojos del Toluca, esto a las 7 de la noche, mientras que Pachuca y América se volverán a ver las caras apenas una semana y un día después de que se enfrentaran en el partido de vuelta por las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF, de nueva cuenta en el Estadio Hidalgo. Ya estaremos platicando los resultados el día de mañana y también lo que se viene. Por otro lado, ya se confirmaron también los horarios para los cuartos de final en el Clausura 2024, pero de la Liga MX Femenil. León y Pachuca estarán chocando mañana a las 7 de la noche, mientras que las Chivas se enfrentarán al América a las 9 de la noche, mientras que las llaves entre Pumas y Rayadas se resolverán el día viernes como Juárez y Tigres Femenil, así que pues también ya está ahí el camino marcado. Por otro lado, resultados de los playoffs de la NBA del día de ayer con victoria del Thunder de Oklahoma, que puso la primera victoria en esta semifinal de conferencia ante los Mavericks de Dallas, 117-95 la pizarra. También los Celtics de Boston con victoria 120-95 sobre los Cleveland Cavaliers. El día de hoy tenemos un partido, el segundo enfrentamiento entre los Knicks de Nueva York y los Pacers de Indiana, todavía en Madison Square Garden, antes de viajar rumbo a Indianapolis para resolver el resto de esta llave. En pizarras de las grandes ligas de béisbol, ayer los Dodgers le pegaron 8-2 a los Marlins de Miami, los Giants de San Francisco 5-0 vencieron a los Rockies en Colorado, los Mets también en calidad de visitantes 7-5 vencieron a los Cardinals de San Luis, los Cubs de Chicago 3-2 vencieron a los Padres de San Diego y los Mariners de Seattle 10-6 vencieron a los Phillies, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, ya con el arranque de esta cuarta semana, ya nos acercamos ahora sí al primer mes de campeonato, y por cierto, recordar que ya están abiertas las votaciones para el Juego de las Estrellas allá en Veracruz. Ayer los Dorados de Chihuahua derrotaron 6-5 a los Sultanes de Monterrey en 10 entradas, los Diablos Rojos del México consiguieron su 16ª victoria del campeonato, 3-2 vencieron a los Conspiradores de Querétaro, también los Rieleros de Aguascalientes 15-7 derrotaron a Unión Laguna, mientras que los Olmecas de Tabasco 5-0 vencieron a los Tigres de Quintana Roo.
Muy bien, querido. Muchas gracias.
Seguro, querido Mario. Pues ya nos escuchamos el día de mañana con estos primeros resultados de la liguilla. Ya saben que me pueden encontrar en @omarrgc. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazo de vuelta.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, ¿y qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Como la película, ¿no? ¿Qué pasó ayer con los apagones? Pues vamos con Víctor Ramírez. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues ya creo que todo el mundo con energía eléctrica, entonces un poco más tranquilos después del,
qué bueno.
De lo que dices de ayer, ¿no?
A ver, explícanos, por favor, además con esta capacidad que tienes, Víctor, de hacer los temas comprensibles para los que no somos especialistas. ¿Qué es lo que reporta la autoridad? ¿Qué pasa con el tema del consumo o la demanda de electricidad y por qué los apagones?
Bueno, lo primero, antes de decir qué dice la autoridad, tenemos que entender algo de no solamente en México, sino en todo el mundo, cómo funcionan los sistemas eléctricos, y es que tienes que generar en el momento en el que consumes la cantidad que consumes y un margen un poquito arriba, como digamos de seguridad. El problema el día de ayer es que no hubo la capacidad de generar toda la energía que demandaba el sistema. Hubo una salida de algunas centrales que ya después lo aclaró el operador de la red, que es el SENACE, y entonces lo que hace el propio operador para evitar que haya daños físicos en la red eléctrica, lo que hace es hace la red más pequeña, digamos, para que pueda ser abastecida con la energía disponible. ¿Y cómo hace la red más pequeña? Pues desconectas algunas regiones, y es lo que sucedió ayer, que el SENACE desconectó, para entenderlo más fácil, algunas colonias en todo el país, para que esas colonias pues fuera carga o fuera demanda eléctrica que no se consumía, el sistema se hizo más pequeño y había energía suficiente para el resto, para lo que no se desconectó. Para que la gente no se quede todo el tiempo sin energía eléctrica o varias horas, lo que hace el SENACE es va, digamos que rotando, por decir algo, 100 colonias ahorita, en media hora reconecto estas 100 colonias y conecto otras 100 más, y desconecto otras 100 más, y va rotando esto hasta que logra tener la cantidad de energía y de demanda disponible equivalente, ¿no? Y eso fue lo que vimos ayer. ¿Qué dijo la autoridad? Que salieron de operación por lo menos 3 centrales térmicas en el noreste de la República, en Monterrey y en Tamaulipas, y después también achacan ahí algún eólico y algún solar que no entregaron la totalidad de la energía que debían de haber entregado, y que pues esto hizo que hubiera una serie de fallas y que no hubiera la energía suficiente, ¿no?
Ahora, frente a esto que acaba de ocurrir, la demanda no va a bajar, Víctor, porque el calor no va a bajar. Y entonces, a ver, primero, ¿qué tendríamos que haber hecho para que esto no sucediera?
Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que no solamente no estamos en el pico más alto de demanda histórico del país.
Ah, ok.
El pico de demanda fue el año pasado, con alrededor de 53 mil megawatts. El día de ayer tuvimos una demanda pico de 47 mil megawatts.
¿Y entonces por qué reaccionó así el sistema esta vez?
Para empezar, porque estamos en sequía, hay menos capacidad de generación con agua. Entonces las hidroeléctricas no están al 100% de su capacidad, digámoslo así. Y además, como te decía, nos dicen que entraron que salió en operación al menos 3 centrales de que consumen gas en el noreste del país. El noreste, hay que decirlo, es una de las zonas que más energía genera y que con eso abastece otras zonas como el centro y occidente. Ese es lo primero. Ahora, hubo una falla ayer por 3.000 megawatts, que fue lo que no se pudo abastecer. En el año 2018-2019, con este gobierno, se cancelaron y se dejaron de hacer una serie de licitaciones públicas que fueron famosas por exitosas a nivel internacional. Este gobierno decidió dejar de hacerlos para que CFE construyera sus propias plantas. La realidad es que no han terminado de construir sus centrales de CFE. Algunas de ellas van a terminar de construirlas y van a estar un par de años paradas porque no van a tener gas para trabajar. Y se frenó con esto. Las subastas en el sexenio pasado estaban permitiendo la entrada de unos alrededor de 2.500 megawatts de capacidad nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que en 4 años hubieran logrado 10.000 megas extra de capacidad que ayer no se tuvieron, que no hubo energía suficiente, no por 10.000, sino por 3.000, y que se hubiera podido evitar el problema, mitigar el problema. Yo creo que lo que vimos ayer es, sin duda, una consecuencia de la política energética y de esta decisión de no permitir la entrada de nuevos jugadores privados, ¿no? Por razones ideológicas.
Y entonces habría que, porque la demanda va a seguir creciendo, eso es lo lógico, tanto por el clima como por el crecimiento de la economía, ¿no? Si pasa todo lo que dicen que va a pasar, que llegan más empresas, el nearshoring, todo esto, pues la demanda no iría a la baja, sino creciente. Y ¿tú crees entonces que el siguiente gobierno, el que sea, tendrá que tener una política distinta?
Tendrá que tener una política distinta o sacar dinero si es que quieren seguir haciendo todo desde el gobierno. Habrá que ver de dónde sacar dinero para desarrollar proyectos. El problema es que estos proyectos se van a tardar, ya sean de gobierno o ya sea que vuelvan a abrirle la puerta a privados, que creo que es lo más lo más adecuado, porque además la energía de privados es mucho más barata. Pero el siguiente gobierno, haga lo que haga, no va a poder mitigar estos problemas sino hasta por ahí del año 2028, tal vez, porque pues se van a tardar en desarrollarse los proyectos, en instalarse, no se hacen en un año o 2 años, se tardan un poco, y pues yo no veo cómo se puede solucionar el asunto de los apagones en estos años, ¿no? Llegue quien llegue, hay que decirlo.
Claro, porque además pues las temperaturas... O sea, no estamos lejos del verano, pues, y de la demanda que puede tener. Así que no hay buenos pronósticos.
No, lamentablemente no hay buenos pronósticos. La situación va a repetirse. Y el problema es que, como dices, estamos teniendo temperaturas mucho más altas. El año pasado, el récord de demanda en México fue en junio. Hace 2 años también. Todavía nos falta un mesecito prácticamente completo para llegar a esas fechas en las que se dan en los últimos 2 años la máxima demanda y que probablemente tengamos riesgos de apagones como los que se dieron ayer, ¿no?
Bueno, pues gracias, Víctor.
Un gusto platicar contigo con el auditorio y aquí estamos a la orden.
Igualmente, gracias, Víctor Ramírez. Bueno, pues ahí está el tema y si no, no nos deja con mucha tranquilidad. Claro. Pero es importante entender esto, a ver, se tomaron decisiones que redujo la oferta de energía, dependemos de las hidroeléctricas más, sequía. O sea, hay, creo que hay dos temas aquí. Uno es, pues, ¿quién es responsable? Porque hay decisiones concretas y luego hay contexto. Y el contexto tiene que ver con cambio climático, con sequías, con aumento de las temperaturas. Frente a eso, que ya sabemos que viene, porque de modo que de pronto la Tierra se empiece a enfriar, así milagrosamente, y todo lo que hemos escuchado en las últimas décadas cambie, y seguimos dependiendo de energías como la hidráulica, pues ya sabemos lo que los riesgos que eso tiene. Entonces, ojalá tomen nota quienes están hoy buscando la presidencia, pues porque esto lo van a tener que resolver. Y el problema es que no se resuelve rápido. O sea, las decisiones de hoy impactan en los siguientes años. Lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de las decisiones de hace varios años. Así que tampoco vamos a tener una solución express, gane quien gane la elección del próximo mes.
Claro, y esto solo es en tema doméstico, consumo en hogares, como bien ya mencionábamos, el nearshoring demanda que haya pues infraestructura en energía para todo lo que viene, ¿no? Entonces, pues viene pues un sí. Buen reto, bueno. Y habrá que estar ahí al pendiente. Si nos vamos a un corte, nos escribe Carlos Gaviño antes diciendo que el dato que había dado sobre la fecha límite es el próximo 15 de mayo para que las empresas presenten sus dictámenes fiscales ante el SAT. Sí, no recuerdo, según yo sí dije el 15 de mayo, ya estoy como Bernardo Batis, pero bueno, es el 15 de mayo.
Pregúntale a López Obrador si él dice que, bueno.
Para ver la fecha. Y ahora sí nos vamos a un corte, Sofía.
Así es, nos vamos a un corte, pero quédense, todavía vamos a platicar con Alfonso Basilio, con Claudia Aguilar, nos queda con Ernesto López Portillo, nos queda una hora todavía cargada de noticias por acá en el radar, así que regresamos en breve, no se vayan.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Le puedo decir que no se modificó la causa de la muerte, eso no se modificó. Lo que es de mi responsabilidad, que es la averiguación previa, no yo personalmente, pero sí el equipo bajo mis órdenes, tomó los datos, hizo las pruebas periciales y se llegó a la conclusión de que la muerte fue voluntaria. Eso no se modificó nunca. Así está. En cuanto a lo que dijo el presidente, yo lo conozco, sé qué buena memoria tiene, sé que toma nota, sé que es, dice la verdad, es su lema, no mentir, no robar, no traicionar. Nunca he sabido que haya mentido, así es que no dudo que haya tenido lugar esa reunión a la que él se refiere, pero yo no la recuerdo.
Pero no.
Yo confío en que el presidente, que toma notas y se recuerda de todo y tiene muy buena memoria y no miente, él la recuerda, pues yo confío en él. Y si el presidente la recuerda, para mí es verosímil lo que él dice.
Y hay otras declaraciones de Batis diciendo que él no sabe por qué fue la muerte, donde él dice que hay testimonios de que la persona se sentaba en la orilla, en fin. Pero bueno, ya lo escuchó usted, pero vamos a ver, más allá de lo que a mí por lo menos sí me provoca pesar, debo decir pesar, porque el maestro Bernardo Batis es una persona que tiene una trayectoria y me parece que uno debe confiar más en su propia opinión y en su experiencia de él, quien dice que estuvo ahí, de quien no estuvo en la reunión, pero pues dice que no miente, ¿no? Es una devoción, supongo que política, pues, es una afinidad personal, pero pues me parece que no abona a la verdad en un contexto como en el que estamos. Pero jurídicamente, ¿qué significa esto? Vamos a platicarlo con Claudia Aguilar, a quien me da mucho gusto, la doctora Claudia Aguilar. Querida Claudia, ¿cómo estás?
Hola Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Buenos días.
Buenos días. Pues todavía un poco en shock en esto que acabamos de escuchar. No sé si lo oíste. A ver, ¿qué significa jurídicamente el caso? ¿Dónde estamos jurídicamente en el caso de esta acusación del presidente que ha lanzado contra María Amparo Casar por lo que ocurrió hace 20 años con el tema de la muerte de su esposo?
Híjole, a ver, jurídicamente yo creo que es un caso muy complicado en principio por todas las implicaciones, digamos, políticas, me parece un poco de vendetta, sí una infamia, y todos estos cuestionamientos que hacías, me parece sobre todo incluso de la memoria del maestro Batis, yo creo que sí quedan sobre la mesa, pero creo que ahí podemos distinguirlo o abordarlo de una manera muy objetiva, por lo menos por lo que hace al tema de la filtración de datos personales, ¿no? Y a eso quisiera, digamos, tal vez enfocarme en específico, porque es quizá lo que de alguna manera levantó un poco de pues solidaridad respecto a María Amparo Casar y a su familia, uh-huh, a partir de los hechos pues que empezaron el viernes, yo diría desde antes, porque sabemos que los ataques en contra de María Amparo Casar han estado una constante en las mañaneras desde que empezó,
sí,
este sexenio.
Más de 70 menciones, pero además el detonante reciente viene con el libro, ¿no?
Exacto, justamente son más de 70 menciones, creo que solo seguidos, pues no sé, un par de personas físicas y dos morales, como Claudio X González y Verdrola y nada más, y algo así. Y lo del libro, ¿no? Que en un capítulo específico lo usa como ejemplo de un acto de influyentismo, ¿no? Citando las palabras del propio presidente, en lo ocurrido con el deceso, el fallecimiento de quien fue su esposo hace 20 años. Y por eso te decía que quiero enfocarme con el tema, porque creo que ahí nos hemos perdido en la opinión pública, incluso he escuchado opiniones muy lamentables respecto a que si existe un doble rasero para ver las filtraciones, y yo creo que no existe, y que aquí lo hemos dicho, sobre todo contigo y en tu espacio, este deber, esta obligación que tienen las autoridades respecto a la confidencialidad de los datos personales, que está y subsiste con independencia de si los datos están, por un lado, en poder de entes públicos o privados, porque justamente es un derecho humano que tenemos a que pues no se afecte nuestros derechos a la privacidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí hay dos condiciones que establece muy claramente la ley de transparencia. Uno que tiene que ver con las obligaciones, digamos, una especie de derecho o privilegio que tienen las autoridades, uh-huh, frente al derecho humano de acceso a la información, que tenemos todos y todas las personas, donde eso significa, oye, debe haber máxima transparencia en los datos de la información pública, ¿no? Pública. Entonces, la autoridad lo que dice es, yo hago valer que pues esta información no te la puedo compartir por razones de seguridad nacional o por alguna razón específica. Esta información tiene este privilegio, esta reserva para que las autoridades se nieguen a darnos la información que está en nuestros archivos. Este no es el caso. El caso en el que estamos es donde hay otra obligación en la ley de transparencia respecto a guardar la confidencialidad de los datos. Esos datos, que pueden ser los domicilios, los números de cuenta, las fechas de nacimiento, si tienes o no descendientes, etcétera. ¿Y por qué es relevante esto? Porque lo que filtró el presidente en la mañana el viernes, y que luego creo que el domingo otra vez insistieron en lo mismo, es un expediente de naturaleza administrativa. Ni siquiera es una causa penal. Es un expediente administrativo que, entiendo, incluye, bueno, básicamente, pues hasta el currículum de la persona cuando ingresó a trabajar a Pemex.
Que obviamente las calificaciones de los hijos, por ejemplo.
Las calificaciones de los hijos, las edades, creo que hay copias de sus INEs. Yo, la verdad, digo, desconozco el fondo, digamos, jurídico del asunto. Pero esto me parece que es evidente y que nada más basta ver y contrastar con la ley de transparencia y las obligaciones que tiene. Entonces, es un error decir, porque lo que hicieron fue subir todo el expediente administrativo, lo cual viola completamente la condición de confidencialidad y el deber de confidencialidad que tiene, ¿no? Entonces, sería irrelevante si se trata, como lo quieren justificar, de un presunto caso de corrupción. Es un expediente, insisto, de naturaleza administrativa, que además tiene una protección reforzada, ¿no? Donde tiene que estar debidamente fundado, donde le son aplicables a manera de, digamos, a todos los principios del proceso penal, y no es un procedimiento, digamos, ni judicial ni de ninguna otra índole. Eso me parece bien importante tenerlo claro, porque he escuchado que de repente dicen, oye, bueno, frente a la filtración de datos, luego como que si es una filtración de datos personales de Morena o de otras, no, aquí la crítica subsiste. Claro. Siempre se critica que se filtren, ¿por qué? Pues porque se transgreden espacios de privacidad, se obtienen ilícitamente pruebas, etcétera. Y por el otro lado viene pues esta cuestión que creo que tiene que ver directamente con el audio respecto al tema de la naturaleza del fallecimiento, que por lo menos lo que yo alcancé a ver es que lo que sí se filtra es que como resultado de las investigaciones en su momento, la fiscalía, entonces PGR, concluyó que no había sido un homicidio, pero entiendo que no concluyó que hubiera sido un suicidio. O sea, eso es lo que yo entendí, ¿no? Ahí ya es donde el maestro Batis dice que si a él no le falla la memoria y este tipo de cosas, que ahí él y su conciencia y, bueno, a lo mejor la lealtad pues el presidente López Obrador. Lo que sigue, pues, es también cuáles son los derechos, que entiendo que lo que se ha leído de del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, pues es un contrato que entiendo que es muy beneficioso, que a lo mejor al final del día en otros casos se pueden contextualizar o revisar las condiciones de trabajo, pero que entiendo que no había ni siquiera distinción en los beneficios a los que acceden las personas trabajadoras de Petróleos Mexicanos, ni por razón de ser trabajadores de confianza o trabajadores de base o trabajadores de planta de ninguna naturaleza, a los beneficios que están en esos contratos colectivos, incluidas las pensiones de viudez. Donde, que es el caso, pues, de María Amparo Casar y sus hijos, hasta donde yo tengo el conocimiento, ¿no? Entonces, ella lo que hacen es, como tú dices, vienen no nada más los ataques de todo el sexenio, el capítulo dedicado con nombre y apellido en el libro, y además un acto, digamos, de autoridad, porque de repente hace 3 meses le dejan de pagar la pensión de viudez que había estado recibiendo desde que falleció su exmarido.
Sí, bueno, pues ahí entonces, está.
Por eso ella misma dice que pasa de ser una víctima, ¿no? A que ahora pues le están investigando. Bueno, yo diría no investigando, me parece que están haciendo pues uso de todo el poder público en contra de una ciudadana que no debemos olvidar que es una ciudadana que, si bien es muy vocal, que ha dedicado a lo mejor su vida a evidenciar casos de corrupción, no solamente de este sexenio, ella tiene el mismo derecho, la libertad de expresión que tenemos todas y cada uno de los ciudadanos, es una ciudadana con plenos derechos, y tenemos un presidente pues que se mueve con base a filtraciones, que se mueve con base a descalificaciones y que claramente pues no respeta los límites que establece la legislación aplicable, por lo menos no en materia de transparencia.
Ya, pues Claudia, gracias como siempre.
Que estés muy bien, Mario. Buen día.
Gracias. La doctora Claudia Aguilar, abogada constitucionalista, 8:43.
Político MX. MX.
Y son las 8:43, ya nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Alfonso Basilio, socio y director de Político MX, a quien saludo con mucho gusto y nos vas a estar platicando de Movimiento Ciudadano. Poncho, hemos visto que últimamente en estas semanas el periódico Reforma ha sacado un par de encuestas que presume tener Álvarez Maínez ya el segundo lugar en Jalisco y casi empatando a Xochitl en Nuevo León, si mal no me equivoco, pero pues solamente son encuestas que fueron realizadas en esos estados, ¿no es así?
Que es donde gobierna MC.
MC, claro.
Hola, Oscar, Mario, un saludo por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9, y efectivamente creo que vale la pena revisar, y más bien creo que, digamos, lo que tengo intención en este análisis es dar contexto de lo que está pasando en estas últimas semanas de campaña. Ya nos quedan poquito más de 20 días de esto que estamos viviendo para el próximo 2 de junio, pero en el caso del Movimiento Ciudadano estamos viendo este tipo de encuestas, estamos viendo lo del simulacro universitario, que también tiene un impacto narrativo relevante, que se dieron a conocer los resultados ayer, pero que no tiene nada de vinculante, ¿eh? Simplemente es un ejercicio pues de una organización que unió a poco más de 100 universidades públicas y de todo el país, pero en donde lo que se está metiendo en la narrativa, lo que se está empujando es pues que Maínez va en segundo lugar, ¿no? Lo cierto es que Maínez sí ha subido, pero creo que pues Xochitl también ha subido, ¿no? Y Claudia subió un poco al inicio de la campaña y Claudia ha bajado. Y eso lo hemos visto en las distintas intervenciones de este espacio que ustedes me ofrecen en las últimas semanas. Nada más para hacer una rápida revisión, de acuerdo a la encuestas que nosotros tenemos, el primero de enero MC todavía no tenía candidato, se decía que iba a ser Maínez, estaba en 5% de intención de voto. El primero de marzo, cuando iniciaron las campañas oficialmente, Maínez ya era candidato, tenía 4% de intención de voto, es decir, incluso había bajado un punto de como había iniciado el año el partido. El primero de abril, al primer mes de campaña, Maínez tenía 6% de intención de voto, y al primero de mayo, al segundo mes de campaña, ya tenía 10% de intención de voto. Entonces, ciertamente ha crecido, pero ha crecido pues como crecen en todas las campañas, pues en toda elección, cuando es a tercios, o cuando es entre dos, pues se va cerrando de manera natural, porque la gente va tomando decisiones. Ahora, creo que sí es algo importante analizar y comentar el impacto que ha tenido MC y específicamente Jorge Álvarez Maínez en los jóvenes. Es un impacto relevante, sobre todo me parece en la clase media, media alta, que se explica principalmente porque sus principales eventos de campaña no son en las plazas públicas, ni siquiera son, digamos, con organizaciones vecinales o algo así, son las menos, son en universidades. Entonces, por supuesto, sí, sí, sí. Se la vive pues, en contacto con los jóvenes. Yo me atrevo a decir incluso, Mario y Oscar, que pues casi haciendo campaña de aquí a 6 años. O sea, esta es una campaña futuro, no es una campaña... me parece que están muy conscientes que no están pensando en el próximo 2 de junio, sino más bien en tener un impacto como partido y como proyecto en jóvenes que pues sí ya van a poder votar, ya pueden votar, claro, muchos por primera vez, pero pues que van a tener ya un primer, digamos, acercamiento político con el Partido Naranja, y creo que ese es el mensaje que están buscando dar. Y eso creo que explica, por ejemplo, el resultado del simulacro universitario, y que lo hemos visto ya en varios lugares. Y las encuestas de Reforma, que también siempre hay que ser muy cuidadosos de cómo lo presentan, porque algunos de los integrantes de MC presumían en redes, ¿no? Ya vamos en segundo, claro, lo dices así en tu posteo de X o de Facebook o lo que sea, pero no explicas que esa encuesta es solo para Nuevo León o solo para Jalisco, ¿no? Entonces, digamos, es parte de la narrativa normal, los otros partidos también lo hacen con otro tipo de o encuestas o sucesos, pero creo que simplemente hay que entender que pues estamos a unas semanas de que sea la elección. Para el proyecto de MC y específico de Maínez, lo que les interesa es poder crecer un poco más, pensando sobre todo en el tema para diputados, ¿no? Y para el Congreso, más bien, Senado y Cámara de Diputados, y tener esta narrativa de, bueno, vamos alcanzando y vamos ganando. Por supuesto, está en la contienda y en un probable caso pudiera ganar, pues sí, igual que Xochitl, y por supuesto igual que Claudia, ¿no? Pero sí me parece que esto es más una estrategia a futuro, en donde sí se han enfocado con jóvenes, por eso estamos viendo esos resultados, sobre todo con los universitarios, por eso estamos viendo los resultados en Jalisco y Nuevo León, estados que gobierna MC, y en donde en general el Partido Naranja es muy bien visto, pero nada más hay que tener cuidado, que no necesariamente eso significa que a nivel nacional pues haya tenido ese crecimiento tan importante como para estar en segundo lugar, en una media nacional, a eso me refiero, ¿no?
De acuerdo. Gracias, Poncho.
Un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pols.mx. Ahí está toda la información de este tema y de todo lo que está pasando en las campañas.
Gracias. Es Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Y nos vamos ahora con Ernesto López Portillo. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Mario, querido, queridas amigas y amigos, pues aquí saludando nuevamente con mucho gusto y con noticias, Mario.
Bueno, cuéntanos, porque hay noticias interesantes de las cosas que se siguen haciendo.
Sí, bueno, esta semana para el programa de Seguridad Ciudadana es una semana de actividades y productos relacionados con las drogas sintéticas, estas drogas de diseño, y los precursores, particularmente estamos hablando del fentanilo, pero no solamente. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un evento grande, Mario, un evento de todo el día. Empieza exactamente a las 11 de la mañana, termina hacia las 6 de la tarde aproximadamente. El evento se llama Los desafíos del nuevo gobierno de México ante el tráfico de sustancias, de drogas sintéticas y precursores químicos en las redes de Insight Crime y en las redes de la Ibero y del Programa de Seguridad Ciudadana Ibero. Estaremos transmitiendo tanto en idioma inglés como en idioma español. Este es un tema que conecta de forma especialmente estrecha a México y a Estados Unidos, y ciertamente a otros países también. Se va a estar hablando, Mario, digamos, vamos a desmontar, usando la evidencia, vamos a desmontar esta intención que esperemos que termine ya del gobierno federal de disminuir el problema. Es este discurso del que justo hablábamos ayer, un discurso que reduce tanto como puede, reduce las dimensiones de los retos, desafíos, contradicciones relacionados con la agenda de seguridad, de justicia y de paz. Y particularmente, pues, quienes quieran entender exactamente qué está pasando con el flujo de precursores químicos hacia México para la producción de drogas sintéticas, quienes quieran saber sobre la relación con Estados Unidos en materia en materia antinarcóticos, qué escenarios tenemos para la colaboración después de todo lo que ha pasado en los últimos años, y también quienes quieran saber sobre los impactos de la producción de fentanilo en el crimen organizado y la seguridad pública en México, y los impactos también ambientales y sociales respecto a las metanfetaminas en México. Todo esto se va a ver hoy en este evento. Además, Mario, el día de ayer, el programa de Seguridad Ciudadana, dentro de su serie de productos denominada Descifrando la Conferencia Presidencial, la Conferencia de Prensa Presidencial, hemos lanzado un documento de estos que hacemos breves, de lectura fácil y rápida, donde nos preguntamos si es factible que no se produzca el fentanilo en México. Como siempre, esto sí, sí es una constante, sí la tuvimos todo el sexenio. Pues lo que dice el presidente es una cosa y lo que dicen sus instituciones en este tema es otra. Tengo enfrente de mí, y ya lo podrán ver todas y todos, un interactivo sobre aseguramientos de fentanilo por el ejército mexicano. Y bueno, pues ustedes mismos van a poder mirar el crecimiento del aseguramiento de dosis por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En síntesis, Mario, para decirlo en una frase, no es factible que no se esté produciendo esta droga o estas drogas con los precursores que llegan a México, son transformados en laboratorios, son transformados en drogas sintéticas que son enviadas, entre otros, pero principalmente al mercado de los Estados Unidos. Las cifras, los mapas, los flujos, todo esto los podemos ver, los vamos a escuchar en el análisis del evento de hoy, pero aquí quien vea el producto que tenemos ya publicado lo va a poder mirar rápidamente. Un dato, por ejemplo, laboratorios probablemente utilizados para la producción de drogas sintéticas aseguradas por institución, 96 en 2009, perdóname, 2019, 96, Mario, por la Sedena, 948 en 2023. Es un crecimiento nada menos que de 10 veces el aseguramiento de laboratorios probablemente utilizados para la producción de drogas sintéticas. Quien lea el documento de 6, 7 cuartillitas, lo que se va a dar cuenta es que mientras se nos decía una cosa en la mañanera, las instituciones reportaban otra. Y tenemos enfrente, y esta es la enorme, enorme y sumamente preocupada alerta, por supuesto, es que tenemos indicios de algo que puede convertirse en una epidemia de consumo nacional. Es decir, y el fentanilo lo hemos estado refiriendo como si fuera un problema lejano, como si no fuera un problema en México, cuando en realidad se ha multiplicado exponencialmente la producción de drogas sintéticas y ya sabemos que eso a su vez tiene consecuencias con el acceso para los usuarios. Así que invitadas al evento, invitadas a ver este documento y tuvimos además otra mesa de la cual estaremos sacando también una nota con recomendaciones de política pública. Mario, si esto no se toma en serio, estamos hablando de un riesgo que no se había tenido jamás en términos de riesgos de muerte para personas que utilizan, que acceden a drogas sintéticas tan baratas como peligrosas. No hemos tenido jamás una drogas, digamos, con esa potencia para matar a la gente. No las hemos tenido jamás. Entonces estamos en la antesala de decisiones ante el cambio del gobierno federal que o se toman en serio esto o, como lo decían ayer en una mesa varias expertas, expertos, pues cargará este sexenio que viene, cargará, si no se toman las decisiones adecuadas, con la emergencia de esta epidemia de consumo nacional de fentanilo, entre otros. Ese es el comentario de esta mañana, Mario.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buen día.
Buen día, gracias Ernesto López Portillo. Antes de ir con Ernesto Osorio, nada más invitarle a que le eche un ojo al artículo que hoy publica nuestro rector a propósito de este tema de las campañas, así como nos acompañaron aquí en Libero las candidatas, bueno, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, no ha estado Claudia Sheinbaum, creo que ya no estuvo, pues, porque ya nos vamos de vacaciones hacia el verano, así como estuvieron los candidatos a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky, estuvieron ahora en Libero también los representantes de la propuesta política exterior de los candidatos a la presidencia, y sobre eso escribe el rector Política Exterior y Propuestas Electorales. Le invito a que le eche un ojo a esta reflexión que nos comparte. Y nos vamos ahora con Ernesto Osorio en la recta final, donde ha habido temas hasta de las preguntas, reproches al presidente sobre las preguntas que se pueden o no se pueden hacer en las mañaneras. A ver, Ernesto, cuéntanos qué ha pasado en esta última hora.
Así es, mi querido Mario, pues finalmente se dirimió esta diferencia que hubo ahí con los asistentes a la conferencia, en donde el presidente pues se le pide a Jesús Ramírez conceda la palabra a todos los que quieran hacer preguntas. Dice que a la conferencia matutina no se cerrará el espacio para que nadie pueda quedarse sin preguntar. Le cuestionan sobre algunas gestiones que se han realizado por parte de algunas de esas personas que no son periodistas, sino que van a hacer gestiones, y el presidente da respuesta a cada una de ellas. Vuelve también a hacer un comentario el presidente acerca de los premios Pulitzer, en donde él cuestiona la calidad moral de esos premios, ya que dice se han entregado a pseudo periodistas, dice el presidente, en el caso de Tim Golden, y esto solamente por el artículo que se publicó en el New York Times respecto a los presuntos nexos del gobierno de México, del presidente de México, con el narco. Y bueno, también vuelve a cuestionar el por qué no han solicitado la liberación de William Assange. El presidente no quiso entrar tampoco a una pregunta sobre la inflación en Argentina, al debate con el presidente Milei, y finalmente habla acerca de la maíz transgénico y de la postura de México, que dice hay un estudio de CONACYT que confirma que el maíz transgénico es dañino para la salud, y eso se va a seguir defendiendo en los debates internacionales que hay al respecto, y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Sofía, nos vamos.
Nos vamos, Mario Campos, pero ha sido muy, muy lindo acompañarte otra mañana, y muchas gracias a Isra y a Oscar, por supuesto, y quédense al vórtice.
Quédense al vórtice, gracias a ti, Sofía. Un gusto como siempre, querido Oscar.
Gracias, Mario, gracias, Sofía, a toda la gente que nos acompañó. Yo soy Oscar Reyes y lo escuchamos el día de mañana aquí en Radar a las 7.
Muy bien. Y Axel, gracias. Israel, como siempre, gracias por estar al frente de la producción, como todas las mañanas. Se queda usted en buenas manos con todos nuestros equipos del Vértice, y le escuchamos mañana con mucho que contarle, más del caso en torno al ministro Saldívar y la política que se ha generado, entre otros temas que le vamos a estar dando seguimiento, el asunto de la violencia en la Ciudad de México con los temas electorales. Todo esto mañana, así que ojalá nos acompañe. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.